buen día.
Buen día para vos, Javier, y para la audiencia.
Bueno, hay demasiado que hablar con usted, doctor Saldívar.
Sí.
¿Cómo les fue en la Nochebuena y Navidad en el Hospital del Trauma?
Y con trabajo, como siempre. Yo creo que en todos los hospitales de la República, realmente, y en el caso nuestro, las referencias en los lesionados en trauma se refiere en general. De, trabajando tanto el 24 y el 25 con código rojo y particularmente con algunos números que más o menos serían 285 pacientes atendidos en lesionados en accidentes en siniestros viales, son 32 el día martes, 26 el día miércoles, 58 en total. Con ese 58 en total, por lo menos ya tenemos un comparativo que disminuyó los lesionados en rutas, por lo menos en lo que se refiere a nuestra asistencia en urgencia.
Doctor, de estos 58 casos, ¿cuál es uno que le llamó la atención por la forma en que se produjo, por el cuadro que presenta, por ejemplo?
Entre los lesionados, lo que nosotros habitualmente tenemos son los traumatismos de cráneo sin casco, sigue manteniéndose esa variable, es decir, de los 20 que consultaban por accidentados en motocicletas y 19 en el día miércoles, el promedio es más de la mitad no usan casco, 11 de los 20 del día martes y 10 del día miércoles no tenía casco. Entonces eso sí agrava, pues, el diagnóstico del traumatismo de cráneo se refiere, porque son pacientes que muchos requieren la intervención quirúrgica y de hecho muchos de ellos quedan con algún tipo de secuela, menor o mayor.
Doctor, el cuando decimos traumatismo de cráneo, ¿qué implica?
Traumatismo de cráneo realmente no es simplemente una ruptura de cuello cabelludo, sino que el traumatismo de cráneo en diferente gravedad podemos tener desde una conmoción cerebral en el cual uno tiene una conmoción cerebral cuando de repente disputas una práctica de bunceo, por ejemplo, y alguien te encaja un apuizarapó, es decir, un golpe en la raíz del oído, y vos temporalmente perdés la noción del tiempo en ese momento. Pero esa pérdida es temporal, es instantánea. Porque si es que la pérdida de la conciencia va más allá de 5 minutos, estamos ya probablemente con algún tipo de contusión cerebral, con lesiones que pueden ir, digamos, en profundidad de gravedad, ir hasta lo que ya se produce una alteración del nivel de la conciencia. Estos pacientes que tienen traumatismo craneal sin casco, muchos de ellos ingresan con el nivel de graduación de la conciencia que requieren que se le intube, es decir, poner un tubo dentro de las vías respiratorias, la tráquea, una intubación orotraqueal, para poder ventilarlo, porque así como uno tiene un diferente grado de profundidad de la alteración de la lesión cerebral, uno llega a un momento que perdés ese automatismo que uno tiene por el sistema vegetativo de tener esa respiración espontánea. Eso no depende de la voluntad. Tu sistema regulador, el nivel de conciencia, hace automáticamente esa respiración necesaria para oxigenar todos los tejidos. Los pacientes que no tienen casco, muchos de ellos llegan inconscientes, graves, nosotros decimos traumatismo craneal grave, y en la tomografía aparecen distintos grados de microhemorragia en el cerebro, tiene a veces hemorragia dentro de las cavidades ventriculares, porque el cerebro es un tejido que tiene cavidades ventriculares y un líquido que le protege, que ese líquido, como está dentro de una estructura ósea, el tejido cerebral se hematiza, se inflama y entonces tiende a aumentar la presión dentro de la cavidad craneal, y que hace que llegue menos sangre a los tejidos cerebrales, y muchos de ellos, tejido cerebral, 5 minutos sin que vos tengas una circulación cerebral, lleva a la muerte del tejido. Entonces ahí aparecen las secuelas, porque parte de la estructura cerebral tiene representación en el organismo para las diferentes funciones sensitivas, motoras, y definitivamente ese paciente a veces al salir de alta acá ya no tiene todas las funciones que tenemos las personas que no tenemos de traumatismo.
¿Se recuperan los que sufren un traumatismo de cráneo?
Muchos salen con secuelas y muchos se quedan secuelares, pero
¿qué tipo graves, de secuelas, por ejemplo?
Por ejemplo, hay personas que quedan en cama, su único medio de comunicación con algún, por la, digamos, por el reconocimiento de la voz de algún pariente, una pestañeo, tal vez algún movimiento de la mano o del pie. Muchos de ellos salen con tracheostomía, es decir, un tubo en la tráquea para respirar. Tienen una gastrostomía para alimentación. Tenés que cuidarle en sus necesidades fisiológicas como una criatura. Dios, o sea, que depende de terceros.
Doctor,
es el secuela grave.
Me dijiste que de 20 al 24, 11 no tenían casco. De 19 al 25, 10 no tenían cascos. ¿Qué sí, edades son, doctor?
La edad promedio de todos estos pacientes es menores de 30 años.
Otra vez. Doctor, consulta así bien particular. Ahora mismo, ¿siguen internados estos casos de accidentados de moto?
Tenemos internado los traumatismos craneales graves, y toditos están internados en la urgencia. Entre ellos, desgraciadamente, te voy a dar esta estadística porque para nosotros una desgracia que uno sea inconsciente. De los 58 casos de accidentes en vehículos y motos, cinco son niños. Sí, cinco niños.
Es posible que cayeron de la moto, doctor.
Sí, transportaron motos. Dos están internados en observación en la urgencia sin necesitar intubación, pero tienen escoriaciones en la cara, párpado hinchado, bracito con yeso por fractura del húmero, uno de ellos, otro de la pierna.
¿No les vas a denunciar ante la fiscalía?
Nosotros, acá hay un policía, él es el que comunica a la fiscalía. Nosotros tenemos que punir a los padres por exposición al peligro de menores, porque la Ley Nacional del Tránsito prohíbe que menores de 12 años sean transportados en motocicletas. Y si es posible, no, ningún tipo de acompañante debe ser un menor.
Qué bárbaro. Bueno, de 285 casos, 58 son accidentes ruteros. ¿Y el resto, doctor?
Y el resto, tenemos 15 agresiones el día martes y 22 el día miércoles, 37 en total de esos. Agresiones intrafamiliares son 4, 2 masculinos y 2 femeninos. Agresiones intrafamiliares, o sea que hubo agresión a mujer en 2 casos y agresión a varón en dos casos. Uh-huh. 4 son los resultados.
Bueno, ¿y después quemadura otros casos que atendieron?
Sí. Quemadura por petardo, tenemos 5 el día 24 y 3 el día 25.
¿Hay niños?
Menores de edad, 7 menores de edad. Un solo adulto de 26 años, y los niños, las edades oscilan entre 5, 10, 11 y 12 y 14 años.
O sea que de 8 casos, 7 son niños.
Sí. Dos de los más graves son un niño de 10 años que está internado con nosotros, que tuvo una explosión de 11 volión en la mano izquierda, con lesión grave de los dedos pulgar, el dedo índice y el dedo medio de la mano izquierda.
¿Y los papás están ahí con ellos, doctor?
Y sí.
¿Y qué dicen, por ejemplo?
Vienen, y la mayoría, ¿qué va a hacer? Te va a negar que él le haya dado.
Llora.
Doctor, este caso del paciente que perdió los deditos, ¿de dónde es?
Él es de Barrio Kennedy. Yo no tengo la referencia así específica. Barrio Kennedy. y hay un menor también de 14 años que tuvo una explosión de cebollón con lesión de la el índice de la mano izquierda y lesión ocular grave del ojo izquierdo. Ese va a perder la visión.
¿Cuántos años tiene? 10 el que pierde la visión. 14. Pierde los dedos y 14, pierde la visión.
14 años.
14. Pierde un dedo y en sí, y los ojos.
Está un lado, el izquierdo. Es una herida cortante, le hizo la explosión del cebolla. En la mano y en el ojo izquierdo.
Doctor, ¿el dedo índice izquierdo pierde o no?
No, en la mano eso no. Se le hizo un tablet y se le remodeló todo lo que pudiera tener.
O sea, una mano lesionada, doctor.
Sí, pero el ojo, sí, definitivamente. También hay lesión por fosforito en un menor de 12 años que tiene una lesión corneal del iris derecho, no grave. Y una pequeña de 5 años, tan solo 5 años. La famosa cañita silbadora. Tuvo una lesión ocular también, pero no grave, es una quemadura de iris. De cualquier forma, uno dice, el hecho de que le haya producido o no, el gesto es lo que es grave. Porque le permitimos a los niños empezar a jugar por pirotecnia no estando preparados. O le dejamos jugar con otros niños. A lo mejor vos no compraste, pero le dejaste jugar con otros niños de la cuadra. Y en la calle, por supuesto, ocurren este tipo de lesiones. A lo mejor ni siquiera ella haya manipulado el elemento de pirotecnia, pero definitivamente sus amigos sí. Y bueno, de repente obligada de rebote.
Doctor, de repente dicen los padres, no, pero la cañita silbadora no es peligroso, no le va a hacer nada, tiene que atajar nomás, el ajito tampoco es peligroso, hay que decir que no hay explosivo que no sea peligroso.
Y claro, todos son peligrosos, realmente no, a veces a lo mejor nosotros golpeamos contra el negocio de ciertas personas que importan este tipo de explosivos, pero nosotros tenemos que decir, bueno, nosotros somos las personas que debemos precautelar y ser proactivos en este sistema.
Doctor, como nunca estamos escuchando estos casos de lesiones en las fiestas, porque yo recuerdo en la última Navidad y Año Nuevo, por lo menos no se dieron casos demasiado graves como estos.
Tengo la estadística, le voy a mostrar hoy a las 9 en la conferencia de prensa. Las lesiones que se produjeron el año pasado también fueron graves. Tenemos manos, también tuvimos manos y dedos amputados, como también tuvimos lesiones en pie, personas que agarran prende de su cebollón y patean con el pie. Tenemos el año pasado un cebollón que había explotado cerca de la boca de una persona adulta, que le destruyó prácticamente el macizo facial superior e inferior. Es decir, siempre tenemos lesiones graves cada año. No aprendemos, no.
Exactamente, qué terrible realmente.
En estos días, doctor, ¿sabes qué? Yo me peleaba, literalmente me peleaba, porque cuando te violentan en redes sociales, pues tenés que defenderte, ¿verdad? Y responderles. Uno, ¿sabes qué me dice, doctor? Es mi derecho a divertirme de ese modo, con el cebollón. ¿Y qué es lo que le voy a responder más, doctor, a gente que piensa de ese modo? Y que yo nadie quería coartarle su libertad de elegir divertirse de esa manera con los explosivos.
Yo creo que, sinceramente, el cuadro general de la Constitución Nacional, las leyes que rigen al control de daño del adulto, pero en el caso de menores, yo creo que si se tiene que estudiar puntillosamente caso por caso y ejecutar la ley como corresponde. No hay otra forma, el paraguayo no entiende. El tema es lo siguiente, que la impunidad desgraciadamente es una constante. Espero que se acostumbre en la no impunidad, de manera que podamos ir corrigiendo esto, porque vamos a ser sinceros, a veces violamos las normas y ocurren las desgracias.
Doctor, para hablar nomás de la inconsciencia de la gente, lo que están diciendo algunos internautas, ¿verdad? Es que se están metiendo con la forma de festejar la Navidad, porque siempre luego se festejó así y ya es una tradición paraguaya. O sea, están mezclando todo en nombre de la inconsciencia.
Sí, yo creo que es así. La libertad de uno termina cuando defendás la intimidad de otras personas. Realmente, ¿cuántas personas, adultos y también otro tipo de los amigos, el mejor amigo del hombre surge en esta época? Pero no vale la pena. Nosotros estamos solamente para comunicar y, bueno, el análisis debemos hacer entre todos los integrantes de esta comunidad.
Bueno, doctor, después otros casos, para avanzar más en esos números, para saber un poco, conocer un poco la reacción de la gente. 37 agresiones, 8 por quemaduras, 58 accidentes. ¿Qué otros casos recibiste, doctor, en tu hospital?
Y no traumas, por lo menos intoxicaciones alimentarias, solamente 3 casos registra acá. Otros traumas, tenemos 109 que son traumas menores, ¿verdad? Y tenemos el caso de pacientes que, 53 casos de pacientes que vienen a consultar en el hospital de trauma por cuestiones de clínica, ¿verdad? Es decir, hipertensión, algún tipo de disrimia cardíaca, gente que se olvidaba de tomar su medicamento, por ejemplo, es muy frecuente en estas épocas.
No, es que se olvidaron. Entonces, a propósito no toman porque quieren tomar un poquitito de sidra.
Sí, pero los medicamentos antihipertensivos tienen que tomar siempre, no tienen que dejar de tomar, porque si no empiezan a aparecer la crisis hipertensiva, que es mucho más grave, que puede provocar una hemorragia cerebral inclusive. Y fallecidos acá en nuestro hospital tenemos 4, uno por mundo.
Bien, 109 diferentes tipos de casos. Está el caso de este chico cuyo papá manejaba un auto, choca sobre la avenida Eusebio Yala y General Santos.
¿Eso fue atendido ahí, doctor? Yo tengo la misma crónica que tienen todos los medios de comunicación, porque ese accidente ocurrió sobre Eusebio Yala y General Santos. Ahí está el viaducto y creo el informe periodístico dice que los bomberos que lo rescataron su muerte in situ, ahí.
Ese mismo caso, y efectivamente sí. Ya llegó, le llevaron al hospital del trauma.
No, los bomberos lo reanimaron y el cadáver fue levantado ahí.
Qué bárbaro. Iba sin cinturón el chico sentado al lado del papá, quien estaba ebrio.
Y desgracia, realmente a veces nosotros pisamos la cola del mal. Pisar la cola del mal es no cumplir con las normas correspondientes y después ya estaré para lamentar.
Doctor, un gusto siempre hablar con usted.
Igual y a las órdenes.
Hasta luego. A las 9 de la mañana el doctor Agustín Saldívar va a hacer otro resumen importante, Juan.